Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Master Your Money Habits por Infusion Investment. Y yo creo que hace tiempo yo no estaba en este podcast.
Lo rescaté.
Hemos rescatado. Así que te voy a presentar después, pero ya empezaste a hablar, así que sí. Este podcast va a ser con Ilsi. El último podcast fue bastante bueno porque estábamos hablando de mi historia.
Exacto.
De mi historia.
Ah, déjame presentarme. Mi nombre es Ilsi Fariña, cofundadora de Infusion Investment. Casi siempre hago la entrevista, pero este día estamos aquí de una dinámica completamente diferente. Porque yo no te voy a entrevistar a ti, ni tú a mí.
Una de las cosas que quiero aclarar en el podcast, ¿verdad? Y obviamente, valga la redundancia, estoy haciendo un podcast con mi esposa. Es complicado. Y una de las cosas que me estoy recordando en la cabeza, no la interrumpas, no le pise cuando la vez que hable, porque no quiero que después nos desviemos del podcast. Así que nada, yo voy a hablar lo justo y lo necesario. Pero nada, este podcast va a estar súper bueno porque vamos a estar hablando sobre...
En este podcast vamos a estar hablando del dinero en pareja. Y lo quiero...
Intenso, Dios mío.
Esto va a estar fuerte, esto va a estar intenso. Así que yo le incentivo a que se quede toda la entrevista si se quiere conocer todos los bochinches del dinero entre nosotros dos. Pero nada, realmente esto lo hacemos con propósitos educativos. Es un tema, nosotros damos clases de inversiones, vienen muchos cursos por ahí, hablamos de todo lo que tenga que ver con el dinero.
Finanzas.
Y sabemos que el dinero entre parejas es uno de los temas más difíciles. Uno de los difíciles. Incluso hay unas estadísticas que dicen que la mayoría de las parejas, no tengo el porcentaje exacto, así que no me lo voy a inventar, pero hay muchas parejas que se divorcian por problemas de dinero, no necesariamente por falta de dinero, sino la comunicación correcta para manejar el dinero, porque tal vez uno piensa de esta manera, el otro piensa de la otra, uno gasta más, uno gasta menos. Así que para...
Bienvenidos a Terapias en Pareja.
Sobre el dinero. Así que nada, este es el primero. Si les gusta, yo quiero que me escriban por Instagram o le escriban a Víctor. Mira, me encantó ese episodio.
Pero
hagan
¿por dónde
más
te escriben?
Por Instagram.
Pero,
Infusion Ilsis, me pueden buscar, me escriben, me dicen, mira Ilsis, me gustó, me identifiqué o no me identifiqué, no hagan esto más, ¿ok? Si ustedes lo piden, lo seguimos haciendo. Así que nada, este es el primero y esperamos que varios. Y ya que Víctor está tan ocupado con YouTube, pues lo rescaté, lo jalé para acá y dije, mira, el podcast, Master Money Habits, toda esta audiencia que te está pidiendo acá y tú no estás viniendo, ¿qué está ocurriendo? Así que nada, lo raptamos por un momentito antes de grabar YouTube, estamos aquí.
Yes.
Vamos a tener esta conversación.
Mira, y de paso, ¿verdad? Ahora que vamos a estar hablando sobre terapias en pareja, ¿verdad?
De pareja. Vamos a hablar de dinero.
De dinero, sí, pero también tú sabes que a mí me... Yo no sé si tú sabes quién es Casey Neistat, el youtuber que a mí me gustaba un montón, que vive en Nueva York. Ellos literalmente empezaron un podcast porque su psicóloga le dijo que era bueno hacer como que una sección entre parejas.
Sí, porque yo creo que como tú sabes que la gente te está escuchando, pues uno tiene que ser más objetivo.
No, pero también dice contramano, es verdad, cometí error, ¿verdad? So, nada. Varias cosas que yo quiero anotar en el podcast, ¿verdad? Y yo creo que se ha notado desde el principio. Ilsi es la que lleva el control de las finanzas en la casa. Y ella es la que, ¿verdad?, se encarga en tener todo al día. Tanto en las cosas del diario, tanto también como las inversiones que nosotros podamos hacer. Por lo menos ella, todo lo que tenga que ver con lo pasivo y a largo plazo, ese es lo de ella, ¿verdad? Yo tengo déficit de atención y hiperactividad como siempre, entonces yo me enfoco a lo más agresivo y lo más que te involucre un poco más de riesgo. Y entonces ese es el balance que yo creo que perfecto que hemos encontrado en la relación, ¿verdad? Y es algo que nos ha ayudado un montón. Y al principio tuvimos nuestro, ¿verdad? Cuando nuestro empezamos, closet. Eso fue algo bien, bien fuerte.
Y quiero destacar que también hablando de ti, Víctor, una de las cosas que yo aprendí, yo era demasiado pasiva y yo creo que mucha gente que está de ese lado, yo le puedo hablar porque yo estuve ahí también y sigo siendo pasiva, pero tengo otra mentalidad y gracias a ti, Víctor, que me ayudaste a entender. Mira, sí, yo era de las que capaz tenía todos los chavos debajo del colchón. Y Víctor, desde que nos conocíamos, éramos bien jóvenes, desde que yo tengo 15, 16 años, le decía, yo me quiero ir de viaje, yo estoy ahorrando. Y Víctor, pero, eso nada más. Y yo, sí, ahorrando, así es que se consiguen las cosas. Y él, No necesariamente. Y yo, ajá, pa, dame tu punto de vista. Y él dice, bueno, puedo hacer un negocio, hago dinero y con ese dinero me voy de viaje. Y yo, ah, bueno, estamos hablando yo con 16 años. Y yo, ajá, ¿y qué tú vas a hacer? Y él me dice, bueno, me acuerdo que para el Eurotrip tú abriste, tú empezaste a arreglar el teléfono y estaba.
Logístico.
Yo tenía unos ahorros desde que yo era niña, desde que tenía 13 años y yo me fui a España con esos ahorros, yo le he dicho anteriormente. Y pues parte de esos ahorros me ayudaron a ir a ese Eurotrip que yo ya desde chiquita ahorrando, porque esa pues es lo que yo aprendí y me ha funcionado, pero también tengo que entender otras perspectivas. Por ejemplo, la que me presentó Víctor, dijo, bueno, yo no tengo chavos, yo estoy pelado, yo me quiero ir a España, yo voy a abrir un negocio un día para otro y me voy a poner a arreglar este teléfono.
Ah, y la mecánica era bien sencilla. Yo lo que no tenía, yo le decía a la gente, ¿cómo tú sabes que la pantalla que te están instalando
no es china?
No es una porquería, o etcétera, etcétera. Y que sabes si te están robando piezas internas. Y yo lo que hacía es que yo iba a la casa de la persona y se lo arreglaba.
Ahí en vivo.
En vivo, todo color. En 20 minutos te reparaba tu teléfono. Y de momento aparecieron como 20, 30, 40, 50 clientes.
Que lo que hizo fue reparar. Y yo, viste, pero tienes que hacer un logo.
En Alibaba como por $12 y el repair estaba en 150, 120.
Claro, y hacía competencia de pricing también. Pero le fue súper bien. En menos de 3 meses hizo una compañía, hizo chavos. Y me dijo, ya tengo los chavos para el otro. Y yo mirándolo, y yo como que, con estas, yo llevo toda mi vida ahorrando para irme a este viaje, que esto, lo otro, y este chamaquito en menos de, creo que fue como en 6 meses, ya recolectó todo su dinero. Así que fue bien interesante poder crecer con él y aprender de él también, de que no hay una sola manera de hacer las cosas correctas. O sea, las cosas, y más con el dinero, que hay tanta creatividad para poder manejarlo, administrarlo, multiplicarlo. Así que unas cosas que realmente nos ayudan un montón, y lo pongo claro acá, que tengamos nuestras diferencias, es el respeto. De decir, ¿sabes qué? No te entiendo necesariamente. Me tocó muchas veces y me costó muchos años entender eso. No te entiendo, Víctor. Tal vez no esté de acuerdo contigo, pero te respeto y te apoyo. Y eso yo creo que es la clave número uno para poder tener éxito financieramente con otra persona que tal vez no piensan igual. Porque maybe hay parejas que sí, que son como, no sé, que le va súper bien porque pues se le dio, pero mayormente trabajar con las diferencias es una de las cosas más difíciles, y para poder trabajar esas diferencias el respeto y dejar que esa persona se manifieste también.
Y lo otro que yo vengo hablando con Ilsi ya va como un año, ¿verdad? Nosotros al principio tendíamos a discutir bastante.
Sí.
Y cosas que nosotros hemos pensado, ¿verdad? Es como que yo gano peleando, que yo gano, o sea, llevándole la contraria, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los dos lo que queremos es crecimiento uno para el otro.
Exacto.
O sea,
y estábamos hablando el mismo idioma. O sea, estábamos hablando lo mismo, pero de diferentes maneras. Al fin y al cabo nos dimos cuenta como que, mira, lo que quieres es crecer. Yo también lo que quiero es crecer, lo que quiero es multiplicar. O sea, ¿qué nos está pasando? Lo que queremos es tener la razón.
Y al fin y al cabo, pues, no existe una área perfecta para uno.
La fórmula perfecta no existe.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando del dinero, el dinero es un arte. O sea, el dinero, o sea,
hacer crecer el dinero es arte, sí, literal.
¿Y qué pasa? Algunas veces el arte puede ser abstracta, ¿verdad? Y no lo puedes entender solamente de la manera en que trabajan todas las personas. Eso yo, muchas veces cuando vemos libros, ¿verdad? Existen cientos y cientos de libros
de
finanzas. Y todo el mundo tiene una estrategia diferente. Pero es que al fin y al cabo, va a depender también de los rasgos que tiene una persona. Entonces, eso tiene que ver también con tu identidad personal. ¿Qué cosas a ti te hicieron falta de pequeño? ¿De quién aprendiste las finanzas? ¿Cómo las quisiste evolucionar? Y ahí es que vas a llegar, ¿verdad?, a la parte que tú quieres estar, ¿verdad?, en tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Y por eso vemos tantos libros con tantas perspectivas, y no significa que una sea buena o sea mala. Solamente te está hablando del punto de vista de esa persona. Así que cuando nosotros estamos hablando de emprender y etcétera, de las cosas que nosotros hacemos, no hay un camino perfecto. El camino es rajarse la cabeza en el camino como 500 veces.
Y por eso, algo que nos distingue en Infusion Investment, aquí volviendo un poquito más a nuestros cursos, y siempre que hacemos cursos, a nosotros no nos gusta presentar una perspectiva. Porque es como decir, te tengo la clave del éxito de hacerte millonario porque así lo hice yo. Pero no necesariamente solo funciona a otra persona porque tiene, como digo, otro manejo
nuestros
de riesgo.
Nuestros cursos tienen 16 estrategias. El de opciones tiene 16 estrategias. Y no significa que las 16 estrategias van a funcionar en todo tipo de mercado. Por eso son 16 estrategias.
Y todo tipo
porque
de personas.
Porque una va a funcionar hoy, puede dejar de funcionar mañana, va a funcionar otra, porque el mercado es cambiante y eso es algo que me gusta muchísimo. Y el dinero también, porque hemos visto cómo hemos evolucionado. Antes trabajábamos con trueques, donde yo tenía dos vacas, alguien intercambiaba a un conejo y después se dio cuenta que no era justo, cambiamos al dinero, y a que es el que utilizamos, que es el fiat money, y ahora estamos también con las criptomonedas. O sea, al fin y al cabo no hay una manera perfecta, sino hay una evolución también y la gente tiene que entender eso.
Y que hay diferentes tipos de personas. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar es que tú eres un inversionista agresivo, de alto riesgo.
Sí,
y hay altísimo. Muchas personas que se quieren decir, yo quiero ser como Víctor. Y yo el primero que digo, bueno, tú tienes un perfil de inversionista riesgoso y puedes aguantar esas cosas y tienes estas características, porque maybe sí puedes ser como él. Pero hay otro tipo de personas, por ejemplo, yo no quiero ser como Víctor. Yo lo dejo muy claro. Yo soy Ilsi Fariñi, tengo mis estrategias y tengo mi manera de funcionar. ¿Por qué? Porque tengo unas características que se acoplan a un perfil de inversionista completamente diferente. ¿Quién está bien y quién está mal? Ninguno, al final y al cabo. O sea, es poder respetarnos.
Y quiero ir un momentito a eso que acabas de decir, y porque yo soy alto riesgo, y en verdad esto puede sonar un poquito feo, pero yo creo que hay que hacer. A mí nunca, yo no vengo de una familia ni muy pobre ni muy rica.
Clase media.
Yo vengo de una familia clase media que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero de niño, a mí no necesariamente me faltó lo material, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre estuvo ahí. Lo que me hizo falta fue lo emocional y otras cosas, pero lo material nunca me hizo falta. Y por eso tal vez yo soy un poco más arriesgado, porque nunca pasé por una necesidad, ¿verdad? Y esto es algo que también tiene que ver. Por eso uno tiene que conocerse, y por eso yo lo digo. Aquí yo no quiero aparentar a alguien que yo no soy. Pero sin embargo, Ilsi sí viene de otra perspectiva un tiempo en su vida. Cuando a ti, en un momento dado, no necesariamente te hizo falta, a ti no te hizo falta amor, como a mí, uh-huh, pero en un momento dado te hizo falta, ¿verdad? Lo que era el dinero, de alguna manera u otra. No voy a contar tu historia, pero estoy hablando de las dos perspectivas del dinero.
Okay.
Y realmente, porque tú eres una inversionista pasiva y porque yo soy un inversionista agresivo, ¿me entiendes? Eso tiene que ver tanto viajar cuando éramos pequeños.
Eso te iba a comentar, que a todas esas personas que quieren saber qué tipo de inversionista es o qué tipo de persona es con el dinero, tienes que viajar a tu niñez. Hasta el primer día que ya tú te acuerdas ver a tus papás hablando de dinero. Por ejemplo, eso que está mencionando Víctor, yo me acuerdo de pequeña ver a mis papás teniendo conversaciones muy fuertes de dinero. Y a mí eso pues me impactó desde chiquita. También vi, por ejemplo, a mi mamá. Vuelvo, no es que yo fui pobre, pero sí tuve procesos de que mami me decía, no hay chavo, ¿te gustan esos tenis que llevas usando, que quieres comprarte hace un año? Pues mira, no hay dinero, te tienes que aguantar. Y tienes,
sin embargo,
que usarlo
en el mismo papá, tenis un mi año. Papá no necesariamente me daba el amor que yo necesitaba, aunque sí, en parte, pero cada vez que yo pedía unas tenis, como no me daban tiempo, como estaban trabajando todo el tiempo, pues me decían, pues te compro las tenis. Aunque la tarjeta de crédito se iba por encima de los límites estratosféricos, ¿me entiendes? Pero no, vamos a suplirle al nene, ¿verdad? Y esas son cosas que forman a uno también el carácter de ahora.
Claro. Y, por ejemplo, cuando yo empecé con Víctor, a él le encantaba salir a comer. Y yo estoy acostumbrada a que no hay
chavo. Se come en casa.
Se come en casa todos los días, y comer afuera es un lujo, es de una celebración. Te graduaste, cumpliste años, Día de las Madres y los Padres. Ya está. Todos los demás días hay que comer en casa porque hay que ahorrar. ¿Y por qué hay que ahorrar? Bueno, porque pues,
hay
metas financieras. Uh-huh. Ya después fuimos evolucionando, y en un momento de mi vida que tal vez no me compraron las cosas que yo quería como niña, que vuelvo, no me faltó nada, pero son, qué sé yo, antojos de niño, cosas que juguetes que tú quieres, cosas que se te quedan marcado como para toda la vida. Después fui creciendo y mami fue madre soltera. Y también pasamos un proceso fuerte, porque cuando una madre soltera está acostumbrada a tener dos ingresos, pues las finanzas cambian completamente. Y yo también tuve ese proceso donde mami fue madre soltera, y en lo que ella pues pudo resolver y se pudo acoplar, pues había muchas cosas que yo no podía tener, aunque yo quisiera. Pero ella me decía, ¿sabes qué, Ilsi? No te preocupes, este mes no te lo puedo dar, pero de aquí a 3 meses vamos a ahorrar, no vamos para el cine, no vamos para esto, no vamos para lo otro, y te lo puedo comprar. Y yo como que yo entendía, y yo pues me crié así, de esa manera. Yo entendía que si yo hacía sacrificio a largo plazo, yo lo podía obtener. O unas vacaciones que queríamos, ah, mami, vamos de vacaciones, mira, no hay dinero, pero si hacemos estas cosas y evitamos todas estas cosas, pues podemos irnos de vacaciones. Y entendí que para poder obtener ciertas cosas, yo tenía que hacer sacrificio.
¿Qué es lo que queremos decir en otras palabras? Es que la relación con el dinero no empieza hoy.
No.
Empezó desde que tú tenías 3, 4 años y escuchabas las pequeñas conversaciones que tú tenías con tu familia, Y eso es lo que tú eres hoy día. Y tú tienes que... Por eso cuando nosotros hablamos de la bolsa de valores, hablamos de finanzas personales, hablamos de... Tenemos que mirarnos a nosotros y tratar de definir quiénes nosotros somos. Porque es que... Y esto trato de explicárselo a miles de personas. Como cosa? Que tú quieres comenzar a invertir, invertir en la, el proceso de multiplicar tu dinero, pero si tú no sabes, ¿verdad?, cómo sumar, cómo restar, cómo administrar, cómo tú vas a llegar a esa próxima evolución, ¿verdad? Y hay unos procesos en la vida que nosotros queremos... queremos rebasar. Por ejemplo, hubo un tiempo, yo estuve trabajando mucho tiempo. Mira, yo llevo trabajando como desde los 9 años, literalmente. Y yo entendí que yo tenía que trabajar antes de convertirme en lo que yo quería hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que tratan de brincar pasos también que no te van a llevar a esa evolución que tú quieres. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es que cuando tú vayas a mirar el dinero, tú también tienes que mirar tanto hacia adentro de quién tú eres, tus experiencias con el dinero, dónde te encuentras hoy, dónde quieres alcanzar mañana, y todas esas cosas van a alinearse, ¿verdad?, para crear lo que se le conoce un plan. Obviamente, qué mejor plan que se lo cuente Irsi, porque yo con el dinero, como les digo, en esa parte a mí, ¿verdad?, que es la perspectiva que yo me miro, yo siempre fui una persona que yo decía, ah, yo quiero algo, yo no voy a ahorrarlo. No, papi, no, yo no voy a ahorrar. Yo voy a meter mano. Y si yo tenía que trabajar a 16, 18, y si le sacaba más de 24 horas, yo lo conseguía. Y tú te acuerdas, ella decía, sí, vamos a hacer esto. Y yo le decía, tranquila. Ella me dice, tú haces que el dinero aparezca mágicamente, ¿no? Yo le dije, lo que pasa es que a mí, algo que mi papá me miró, y esto sí es verdad, y no necesariamente sea la mejor enseñanza, pero yo me recuerdo todavía cuando él me levantaba todas las mañanas y me miraba a los ojos y me decía, un hombre se tiene que ir todos los días a trabajar y buscar su dinero, no depende más nadie. Y algo que, independientemente de todas las cosas que puedan pasar en la vida, ¿verdad?, que podamos definir muchos estereotipos, pero fue algo que a mí me dijo, es como que si tú quieres algo, Vic, tú vas y lo buscas. Dentro de una cama no se busca nada. So, y eso fue una imagen que todos los días, y me recuerdo como hoy, una vez me dio una bofetada y me dijo, ¿tú quieres eso? Pues consíguelo. Tú tienes manos, ¿verdad que sí? Ah, pues ponte a hacerlo y ponte a trabajar. Para eso es que tú tienes tus manos, para porque, ¿sabes? Uh-huh. Y fue algo que a mí me como niño, a los 9 años, yo decía, pues que meter mano, pues en una cama no voy a conseguir nada, ¿verdad? Y esa evolución fue también creándome, ¿verdad?, en que si yo quería lograr algo en mi vida, no importa lo que me cuesta, yo sabía que tenía que meter mano y que tenía que trabajar. O sea, si tú quieres algo en la vida, hay que trabajar. O sea, no hay break. Y eso fue algo que de niño... Me recuerdo muchas veces que mi país se paraba al frente mío y me lo decía. Me decía, si tú quieres algo, tienes que trabajar por eso.
Y en ese proceso que estás hablando de mirar a nuestra niñez para mirar ¿verdad?, cómo nosotros somos ahora, entra un proceso un poquito doloroso porque es el de desaprender. Mm-hmm. Aquí entra cuando uno se educa y entonces uno tiene que identificar qué cosas que uno aprendió no necesariamente... son conductas saludables, ¿ok? Por ejemplo, cosas que yo tuve que entender en mi proceso de desaprender era que se puede tener diferencias en el dinero y aún así respetarnos. Uh-huh. Y que hay que dejarle espacio a las personas, por ejemplo, en este caso, que Víctor y yo somos muy buenos los dos en el dinero.
Pero somos opuestos.
¿Cómo conseguimos ese balance? Pues para mí fue bien difícil conseguirlo, pero lo pudimos conseguir cuando Víctor me dijo una vez... Chica, es que tú me tienes que dejar intentar las cosas. Tú tienes que permitirme a mí poder demostrarte si fallo o si no.
Y si fallo, olvídate, no pierdes nada.
Pues que se chave, fallé, aprendí, sí, aprendí y seguiré creciendo. Y ese día mi papi fue como que diantre, tienes razón, como... Es verdad, yo tengo miedo a que falle. Porque eso es lo peor que puede pasar, que fallemos. Pero si fallo y si puedo aprender y puedo seguir al próximo nivel y esto, lo otro.
Y
ahí fue que yo dije, ¿sabes qué, Víctor? Te voy a dar mi voto de confianza. Me acuerdo que fue la primera vez que nosotros tuvimos dinero en la bolsa de valores y que fue juntos. Me acuerdo que pudimos, chamaquito, ahorrando Ilsi y Víctor trabajando. Ilsi ahorrando y Víctor trabajando rápido, consiguiendo chavos de la nada.
Esa fue la estrategia desde el principio. Ilsi era la que ahorraba. Yo lo que hacía es que le entregaba mi cheque y esto era de novio. O sea, ¿sí? Nosotros no estábamos ni casados. Pero teníamos unas metas que queríamos lograr. Y esta chamaquita me puede ayudar un montón porque yo soy un desastre en como que manejarlo bien el dinero. Yo sé cómo conseguir el dinero. O sea, si yo tengo que conseguir el dinero, no hay problema. Víctor sabe lo que tiene que hacer.
A los 20 años teníamos una cuenta de $50,000.
Sí, como a los como a los 17, 18 años, una cosa bien loca.
Sí, un poquito más, ya en la universidad que ya tú trabajabas más a tiempo completo y tenías trabajos como que con... Víctor siempre conseguía trabajos que pudieran, no sé, como arreglar teléfonos, ingeniería, cosas así, trabajos que dejaran así un alto rendimiento en poco tiempo. Y yo era la de la tortuga, pero poco a poco yo ahorraba mi capital y entonces lo metimos en la bolsa de valores y creció ese capital. Y me acuerdo que se convirtieron en $50,000 con 20 años los dos. Y me acuerdo que Víctor me decía, Ilsi, tú, lo que ocurre es que tú me tienes que dar la... Porque me acuerdo que en ese momento estábamos como que, yo quería invertir a largo plazo y Víctor quería hacer day trading.
Opciones,
con riesgo. Y entonces eran mis ahorros y yo decía, contra mano, mis ahorros. Y
si me tomó un montón de años y yo como que, bueno, a mí lo que me tomó fueron 3 semanas trabajar entonces, bien duro en esto, así que quiero...
Y esa fue la conversación, como que tenemos esta cuenta, a mí me costó mucho tiempo en conseguirlo, así que estaba amarrada a él. Pero la conversación fue, Ilsi, si no lo intentamos, siempre nos vamos a quedar en el mismo espacio.
Yes.
Y yo le dije, ok, y yo le dije, está bien, yo te voy a dejar hacer eso, yo te voy a dar el espacio para que tú puedas intentar estrategias y cuestiones, alto riesgo y demás, pero yo necesito que entonces tú me respetes a mí en mi espacio. Que es ahorrar, es invertir a largo plazo, es también yo tener mi espacio para yo sentirme que yo te estoy respetando tu espacio y tú estás respetando el mío.
Y lo que hicimos fue hicimos dos cuentas también, como que una de ahorrar y la otra de riesgo.
Exacto.
Pero que vuelvo y repito, y sorry por volver a lo de la niñez, que esto es bien importante, porque es que es algo que nos persigue. Por ejemplo, yo... Ilsis era de esa manera porque tal vez ella no quería volver a experimentar algo que sucedió en su vida de manera personal, que ella no quería volver a eso. Y como único ya sabe que no puede volver a eso, es ahorrando, teniendo el dinero en sus manos, ¿verdad? Y verlo tangible. Como a mí nunca me hizo falta esa necesidad en un momento dado, por eso yo soy el polo opuesto. Y cuando les digo, traten de cuando estén con sus parejas, hagan lo mismo, hagan el mismo análisis. ¿Sabes por qué? Porque traten de entender eso, porque es que van a saber de dónde salen sus problemáticas con el dinero y dónde salen sus patrones. Exacto. Y si tú quieres romper patrones generacionales o tú quieres romper patrones de tu familia, tú tienes que identificar de dónde tú estás saliendo para poder hacer cosas diferentes.
A veces son traumas también.
Sí, es que la mayoría de las cosas son traumas.
Y si nosotros nos podemos analizar, decir diantre. Mira, yo escuché una vez una historia de que a veces nosotros hacemos cosas que ni sabemos por qué las hacemos. Es porque simplemente nuestra abuela, nuestra mamá lo hacía en la cocina y nosotros seguimos repitiendo el patrón porque no nos paramos a pensar por qué hacemos las cosas. Y con esto del dinero es lo mismo. Nos tenemos que parar a pensar por qué yo actúo así. Por qué tal vez yo soy tan conservadora. Por qué yo soy amarrada y arraigada al dinero. Por qué yo soy ahorrar. Por qué a mí no me gusta tomar riesgo. Por qué yo soy comedida. Por qué tengo miedo a fallar. Y cuando tú te empiezas a hacer todas esas preguntas y vas para atrás, tú dices, wow, son traumas. O son situaciones difíciles que pasé por mi niñez. Pues, ¿sabes qué? Y me acuerdo, Ilsi, tú ahora vas a ser más riesgosa. Ahora, Ilsi, tú vas a enfrentarte a situaciones donde tú te sientas más incómoda.
Y que estás sacando tu versión nueva y la nueva Ilsi. Y de lo que está hecha, porque la realidad es que yo me recuerdo cuando empezábamos. Ilsi, yo la veo ahora. Obviamente, ella también me tiene que ver a mí haciendo podcast o la veo hablando en las redes sociales. Es como que... Ella no era eso hace varios años atrás. Porque si vemos a la familia de Ilsi, ellos son las personas que sí pueden tener dinero, pero son personas como que...
Conservadora.
No quiero exposure, yo no quiero que la gente me conozca, yo no quiero que la gente sepa quién es mi nombre, mi apellido, vamos a quedarnos low-key.
Literalmente.
Como que, cuando les digo, esa es la definición de la familia
de Ilsi. Yo siempre he hablado de mi abuela, que mi abuela pudo crear un buen capital de la nada. Pero que todos sus hijos, la mayoría de los hijos trabajan en la empresa y ahora mismo la empresa sigue, pero sí, toda mi familia, la definición es conservadores.
Sí, definitivamente.
Y son personas low-key, son personas tranquilas. Oye, que los respeto. Y eso,
que no y está que no mal. Es,
exacto.
Repito, no hay una persona que esté bien, no hay una persona que está mal. Lo que está mal son los extremos.
Exacto.
Y tú no conseguís realmente tu nueva versión.
Entonces,
conseguir
yo ahora estoy con este tipo... vamos a decirle tipo, con este...
Habla de Dios, tranquila.
Con este señor González, ¿verdad? Yo que soy, volvemos, una familia súper conservadora que sí han conseguido cosas buenas financieramente. No.
Algo que yo le prometí en la boda a él, si es que yo jamás, mírame, yo no me estoy casando contigo ni por tu familia ni por el dinero que puedan tener. Yo, Yo jamás. Yo voy a meter mano, yo voy a hacer mis cosas, yo voy a trabajar lo mío. Yo no soy, yo, a mí no me vean que yo soy un mantenido. Y eso es una cosa que mi papá, y eso es otra conversación. Y me dice, jamás, Víctor, jamás. Jamás. Pero yo dije, mi nombre va primero antes de eso.
Ese ego, hay que trabajar con ese ego, ¿verdad?
Hay que trabajar. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que me ha definido a mí.
Exacto.
Y tal vez mi papá pasó por una experiencia que me la está pasando a mí y después yo se la voy a pasar a mi hijo y de mi hijo se lo pasa a otro y no nos estamos dando cuenta del daño que podemos estar haciendo.
O sea, que recapitulando un poquito.
Sí, me desvié, perdón.
Nos fuimos un poquito, ¿verdad? Esto parece que no tiene sentido, pero tiene sentido. Si usted quiere que financieramente le vaya saludable con su pareja, ya sea no, novio, novia, conviven, casados, ya en poco tiempo, muchos años, para que le vaya saludablemente financieramente tiene que haber una conversación incómoda, porque el dinero siempre es un tabú, lo que es el sexo y el dinero es un tabú, y para mí hoy día el dinero es más tabú que el mismo sexo, uh-huh. Así que tienen que sentarte con tu pareja y así como tal vez hablan de sexo y tienen una buena comunicación, pues así mismo con el dinero, como que mira, yo hago esto, yo manejo el dinero así, pero no me gusta lo que tú estás haciendo, mira este gasto que usaste en la tarjeta a mis escondidas y de repente gastaste más de lo que tienes. Hablando de ese tema, Víctor, ¿tú eres maceta o gastón?
Mira, yo en la pareja, yo soy el más que gasto, ¿verdad?
O sea, en la pareja no como persona, defínete como persona. En general.
Yo voy a definir esto. Y si gasta $20 en un mes o $30 en su comida, y esto puede ser bien real, yo no estoy mintiendo nada, ella puede reducir eso hasta casi cero, ¿está bien? Aumenta un poco la compra a $200, $300 y Víctor comiendo afuera $1,200, $1,500 y algunas veces ella me dice como que, mano, estás cogiendo parte de mí, de lo que yo me gano, y yo le dije, bueno, la realidad es que no necesariamente es así. Pero yo me he dado cuenta también, de alguna manera u otra, que uno tiene que mejorar también y dar su milla extra. Y una de las cosas que nosotros llevamos a un acuerdo fue como que, ok, tú vas a hacer tus gastos excesivos, tú me vas a pasar todos los meses de la ITRA y de la cuenta de la bolsa de valores, tú
uno
me vas
chavito.
A pasar X cantidad
ya
de dinero.
Ya está resuelto. Tengo que hacer
10,000, 20,000, 30,000 pesos de la bolsa y estoy asfixiado tradeando.
No, porque me dijo, ¿para qué tú quieres chavos, Gilsi? Si tú tienes chavos, ¿para qué tú quieres que yo gaste menos en comida? ¿Para qué tú quieres más dinero? Y yo, bueno, para mi próxima casa. Gilsi, pero si ya tienes 3. Y yo, pues yo quiero otra casa y estoy ahorrando para un poquito para la casa. Y él me dijo, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Y me dijo, yo te voy a pasar de la ITRA, de esa ITRA famosa, yo te voy a pasar los pagos del principal de tu hogar. Y tú déjame comer feliz. Y yo, pues está bien, pues somos felices los dos. Y ya está, llegamos
a llegamos, estamos llegando, exacto. Lo importante es como pareja dialogar y llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros hacemos, y que algo bien sencillo, es como que todo lo que tenga que ver con excesivo, todo lo paga la bolsa, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con los excesos extremos, mi ropa, toda mi ropa es la bolsa de valores, mis tenis ya son bolsa de valores, como que todo se queda en esa parte, ¿verdad? Y es la parte que nosotros, pues los dos, hemos aprendido, ¿verdad? Diferenciarnos, porque al fin y al cabo, y son cosas que son bien importantes, es que, mano, si tú quieres tener unas metas financieras, si tú quieres lograr X cantidad, tienes que hacer unos sacrificios. Y Ilsis es de ahorrar. Y o sea, pues vamos a ahorrar, vamos a hacer esto.
Oye,
y
yo le dije, ok,
mi sacrificio es, yo voy a conseguir más dinero. Si yo tengo que tradear más,
yo
tengo
de
que
ahorrar hacer y de
en
invertir.
El breakout, si tengo que comprar 20 o 60 contratos, yo voy a comprar 60 contratos para hacer el breakout, hacer los 8,000, 10,000 pesos que yo necesito para poder llegar a la meta y poder comprarme lo que quería.
Aclara esto.
Aclaro.
Yo ahorro e invierto.
Sí, sí, sí. O sea, claro.
Por favor.
Y sí, y de lo que se gana también, ella invierte.
Yo, parte lo que pasa es que mi función de ahorro es para gastarlo en inversión. Esa es mi ecuación. Hay gente que ahorra por ahorrar. O por un fondo de emergencia, o para gastarlo en tenis, en ropa. Pues no, yo trato de ahorrar un capital para comprar inversiones, para pues invertir en otros negocios, para comprar real estate, para comprar terreno. El famoso boutique que tenemos por ahí formándose, eso es lo que jala, 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 jala. Pues yo ahorro para poder pagar esos gastos. Y así sucesivamente yo ahorro para invertir, porque al fin y al cabo el ahorro es un gasto futuro. Así que la gente no piense que yo lo que
No. O sea, Ilsi invierte un montón y ahora mismo.
Y en grandes cantidades.
Tenemos como 3-4 casas que estamos ahí mirándolas todas para comprar. Y entonces ella está buscando cómo, ¿verdad? O sea, su estrategia es cómo podemos conseguir, ¿verdad? Y qué pasa. Y vamos a hablar de eso. Ajá, ajá. Porque Ilsis quiere las casas, ella sabe los objetivos que quiere, pero yo, ¿verdad? De alguna manera u otra, veo cómo yo puedo hacer esas cosas realidad de alguna manera u otra. Ella es la que planifica, yo soy el que ejecuta en una cierta parte, ¿verdad? Por ejemplo, ella no necesariamente le encanta dialogar o discutir con los bancos, yo sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una propiedad, ejemplo, ahora mismo de $1,000,000, el banco está pidiendo un 30%, allá yo estoy, o sea, hablando con el banco, discutiendo con ellos todos los días, que por qué un 30 y por qué no un 20, ¿entiendes? Y vamos a tener esa discusión. Y esa discusión, soy yo el que tengo el diálogo con el banco y después le digo a él, pues mira, consíguete estos papeles, ya conseguí el 20, consíguete los papeles, consíguete esto. Y entonces ella empieza a trabajar en esa parte, todo lo que tenga que ver financieramente, todo lo que tenga que ver con discusiones y peleas, eso lo cojo yo.
Sí, y yo por lo menos en lo que entro al principio es a negociar. Eso es lo mío. Yo entro, la casa me dice, no, vale $1,000,000, y yo te doy 700. Y ahí empiezo el tirijala.
Ahí sí no le escupen la cara porque es mujer, pero la realidad es que ella va para la casa con una cara,
con una cara de lechuga.
O sea, vimos una casa los otros días que está destruida, la vamos a remodelar, 750. Ella dice, mira, lo más que yo puedo ofrecer son 550 mil días. Y yo, es diantre, 250 mil pesos de descuento. Y yo, sí, pero tú estás bien.
Víctor, mira, Víctor abre los ojos como que está loca. Y yo, así, seria, Dios, como Dios, que es en serio. Está bien. Pero
yo
sabes.
Yo me la quería yo, pero.
Pero tú eres testigo de que muchas cosas logro. Sí, precios que tú dices, wow, yo jamás pensé que le íbamos a sacar
mira,
ese
mira,
precio.
Mira.
Tienen que admitirlo.
Sí, es verdad, Mira, hubo una propiedad de 1.5 que la consiguió en uno. Y yo dije, oh my God, no sé cómo lo hiciste, pero está bien. Y otra cosa fue,
la cara de lechuga, no sé, es que eso es lo mío.
Oficina, 6 meses sin renta, pagando una. O sea, ella consigue unas cosas.
Yo consigo buenos días.
Que eso es lo tuyo.
Mira, si Víctor quiere llevarme a un sitio a divertirme, él sabe a dónde me tiene que llevar. Si él dice, yo quiero poner a Ilse a que se divierta. Él me lleva a Chinatown a regatear con los chinos. Él me lleva a Shanghai a regatear.
La llevo a Miami a comprar apartamento y ahí se pone a regatear con la
Yo no sé, eso como que a mí, es más, si no consigo el deal o no, no me importa. A mí lo que me disfruto el proceso bien brutal. Así que por lo menos eso de parte de la negociación, eso a mí me fascina, me encanta. Y Víctor lo respeta y me deja. Me dice, acha, a mí se me cae la cara de vergüenza, pero dale tú, que consigo buenas cosas, amigo. Dale tú. Y realmente, pues, al principio fue como que él sí, como tú vas hacer eso. Dios mío, qué bochorno. La gente va a pensar que si yo tú y yo, Víctor,
déjame.
Este es mi espacio.
Esto es donde, y eso es bien importante, exacto, como pareja.
Exacto.
Es respetar. Aquí yo empiezo, tú terminas aquí y yo comienzo aquí. Ajá. Y entonces.
Y no me meto en lo tuyo porque tengo que respetar como tú lo
eres
haces.
Tú eres una máquina en eso, exacto. Exacto. Así que la pregunta original, ¿verdad? Que nos escapamos y ya vamos terminando. O sea, y si nos dejan aquí, yo creo que estamos como.
Vamos a dejar un poquito para otro día, ¿verdad?
Sí, vamos a dejarlo un poquito para otro día, pero por lo menos entre el que más gasta y la que menos gasta, yo soy el más que gasta en la casa y si no necesariamente gasta mucho.
Mira, yo soy maceta. Dinero. Yo, en Puerto Rico, cuando yo llegué, yo no sabía que eso existía en
el
planeta Tierra.
Tú eres española, también hay que hablar de la nacionalidad de ella.
Exacto.
O sea, los españoles no necesariamente, y perdón, yo sé que vamos a tener varios estudiantes, no voy a decir lo que iba a decir. Exacto. Pero o sea, pueden ahorrar tanto.
No, la cultura. Sí. Oye, lo que vas a decir
hasta, es que pueden ahorrar hasta agua para.
Oye, la cultura es algo integral en la manera que tú manejas
el dinero. Sí, definitivamente.
Definitivo. O sea, yo tuve un roce con la cultura cuando llegué bien fuerte. O sea, Puerto Rico es una cultura de consumo alta.
Pero a niveles es catastrófico. Por ejemplo, tenemos el Walmart que más
sí, de la nación. Escorial tiene el Walmart número uno a nivel mundial. Eso es impresionante. Y tú vas a Ohio, yo fui a Ohio y tiene un Walmart y está vacío. Y Ohio es grande, pero pues no se vende igual que en Escorial. So, realmente también la cultura tiene mucho que ver. Y en mi caso, pues yo vengo de una cultura europea. Los europeos están conocidos normalmente de maceta en esta área. Ellos no saben ni qué es eso. O sea, eso de ser maceta o no maceta, eso allí no existe.
Es una terminología, mira, y cuando eso, decimos maceta, mundo, porque te repito, hay mucha gente que nos conoce muchas
que
partes
gasta
no necesariamente,
poco dinero.
Pero es como que ahorra y si no gasta nada. Y por ejemplo, si tiene hambre y tiene que pasar hambre para ahorrar, lo hace. Ese es el
vamos a dar sinónimo. Está maceta, está tacaño, persona ahorrativa, persona que gasta poco.
Sí,
esos son los sinónimos.
Mira, tenían varias preguntas. Vamos para la
otra pregunta. Yo te voy a dar esas preguntas para el próximo podcast.
No, pero una más.
Lo que iba a decir que la parte de la cultura integral, yo cuando llegué a Puerto Rico, el ver una cultura de consumo tan alta, a mí me impactó un montón. Y pues claro, a mí me imaginaban como más sed y decía, no, yo soy la normal, ustedes son los locos que gastan demasiado. Después uno se va acoplando, obviamente, a la cultura y a la manera. Sí. Pero pues yo todavía, aunque he evolucionado como persona y pues ya, pues sí, gasto más, hago más cosas con todo y eso, sí hay unas diferencias culturales de la manera como uno administra el dinero. Y de los países que uno viene, a veces viene de un país que tal vez tampoco tenía muchos recursos y llegas a estos otros países. Por ejemplo, a mí me impresionan y le doy un aplauso grandísimo a los cubanos. A mí los cubanos son mi modelo a seguir. Los cubanos y las cubanas son tremendas personas. Ya en Estados Unidos lo que hacen es fajarse. Y son personas trabajadoras y consiguen lo que sea y salen para adelante y tienen un hambre y unas ganas de seguir y de emprender y de seguir para adelante impresionante. Y yo eso he visto, yo admiro un montón a los cubanos y a las cubanas. Y tiene que ver con esa parte cultural. Así que también así, la cultura influye muchísimo en nuestra manera de cómo administramos el dinero.
Mano, se me había olvidado lo mucho que me gustaba hablar en los podcasts. Definitivo. Pero, o sea, llevo media hora, ¿está bien? Llevamos media hora. Pero yo creo que ha sido bastante, bastante bueno, creo, ¿verdad? Espero que les haya gustado muchísimo. No sé si quieras decir algo.
No, mira, yo te voy a dejar las siguientes preguntas para el próximo podcast. Entonces, que la gente nos diga si quieren ese próximo episodio o si no lo quieren, que la gente nos escriba y nos deje saber.
Que nos deje saber,
a ti te pueden buscar como Infusion Victor, como en YouTube.
Y a ti te busca Infusion Easy. Mira, escuché el podcast, no sé qué número vamos, porque como les dije, abandoné el podcast. Pero estamos por el 100 y pico.
Ajá.
Y me escriben, mira, el podcast que hablaron de la terapia esa de parejas de dinero, me gustó, hagan el segundo episodio de eso.
Envíeselo a su pareja, si usted lo escuchó y le gustó. Sí. Escúchate esto para
porque
que
pueda. Al final, y con esto quiero terminar.
Ajá.
Las peleas no generan nada, generan pérdida de dinero. Si tú eres una persona que lo que quiere es buscar generar ingresos o dinero, tu pareja puede ser también un símbolo de dinero para ti, ¿verdad? Exacto. Y para uno.
Claro,
o sea, además
sí,
de todas las cosas que puede ser, y esto es real.
Sí, sí.
O sea, por ejemplo, si yo peleo con Irsi,
financieramente.
Yo sé que yo no voy a sacar ningún tipo de ventaja sobre eso, y yo lo que voy a hacer es perder dinero. Y la realidad es que la perspectiva es, si no estás avanzando, ¿qué estás haciendo? Y esas son las cosas que uno tiene que tomar en perspectiva en la vida hoy. Porque hoy día criticamos, decimos un montón de cosas, señalamos a la pareja, hacemos todas estas cosas, pero es que yo le digo, pero es que usted, es que ¿qué ganamos? A mí me pagan 100 pesos adicionales extra a la hora por yo tener la razón o eso, y trato de ir a ese punto todos los días porque el tiempo en este planeta Tierra es demasiado limitado. Tú no sabes cuánto tiempo te puede quedar. Y mientras más tú los desperdicies en cosas que no te generan ningún tipo de energía positiva, descártalo, quítalo y sigue para adelante.
Exacto. Las peleas es algo natural, pero obviamente hay intensidades. Hay peleas y hay peleas. Y cuando uno...
Claro, y siempre va a haber una pelea, pero...
Sí, pero cuando uno ve que en un tiempo a nosotros nos pasó que no progresamos, me acuerdo que nos sentamos y los dos aportamos en esta conversación y dijimos, ¿qué esto aporta a nuestra relación? O sea, vamos a hablar claro. ¿Qué esto aporta? Nada. Pues, ¿para qué estamos haciendo esta mierda? Lo que estamos es retrasándonos, nos estamos... Es más, estamos perdiendo chavos porque ahí va Víctor molesto a tradear. ¿Y qué va a hacer? Va a perder dinero. Yo lo sé que si él peleó o si o cualquier mierda que tiene en la mente, él va a perder chavos. Así que es bien importante. Igual yo puedo tomar malas decisiones financieras porque esta persona no aporta nada a este tema financiero. Ah, pues no voy a... que se iba a pagar la tarjeta y pago intereses, que se chave, porque por culpa de él estoy así, la, la, la. Y entonces esas cosas, cuando uno empieza a ver que tienen un impacto monetario en tu bolsillo también, el estar peleando con otra persona, uno dice, espérate, tú me vas a hacer perder dinero, vamos a ser un poquito más prudentes, vamos a sentarnos, vamos a hablar como personas profesionales y vamos a entender por qué esa persona está haciendo esto.
Y no, y que siempre tenemos la de echarle la culpa al otro, pero realmente como que uno tiene que también tomar responsabilidad. La responsabilidad es de los dos, no es de uno. Y no es de echarle la culpa al otro de que, mira, vamos a dejar que se rompa la cabeza y acá yo me voy a reír. Y es como que, loco, es tu mismo dinero que tú estás hablando, ¿me
Exacto.
entiendes? Como que
espérate, con esto culminamos y es que dijiste algo bien importante y es que los dos tenemos que estar en el bote cuando vamos a tomar una decisión. Y cuando digo en el bote es tanto para bien como para mal. Si Víctor me dice, porque aquí es una conversación, acho, Ilse, dame medio millón para hacer esto. Y yo le digo, ok, vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Bueno, si lo pierdes todo, pues ¿cómo vamos a estar siempre financieramente? Está. La, qué sé yo. Y cuando nosotros estamos los dos dispuestos, tanto para lo bueno como para lo malo, de que si Víctor regresa y dice, Ilse, mira, me fue mal, los perdí, yo le doy un abrazo, le digo, ¿sabes qué? Para la próxima. Y eso me costó muchísimo aprenderlo. O sea, esto se escucha brutal, pero esto me costó llorar, cantazos, peleas, etcétera. Pero es algo necesario, el estar en apoyo para tu pareja. De igual manera conmigo, Víctor. Cuando yo pido un capital para hacer una inversión, hacer algo, él está apoyándome. Y me dice, si no pasa nada, si los pierdes, yo estoy contigo. No va a pasar nada. Porque estamos los dos en el mismo bote, sea para bien o sea para mal.
Y que de las pérdidas se aprende, todo siempre se aprende. Exacto. Y fortalece también la relación.
Y eso es lo que yo creo que necesitan muchas personas, de decirse eso. ¿Sabes qué? Estoy aquí para ti y te apoyo, no importando cómo te vaya.
Mira, al fin y al cabo, el dinero sigue siendo dinero. ¿Va a estar o no va a estar ahí? Lo que pasan son los días y el impacto que uno pueda dejar, ¿me entiendes? Imagínate tú, si desde aquella pelea que tuvimos hace varios años atrás nos hubiésemos dejado. Mano, yo estuve escuchando hoy por la mañana a Dante.
Decimos que nos vamos y no nos vamos.
A Dante, sobre, y con esto sí voy a terminar, sobre la historia del fundador de Pixar. Pixar estuvo en una de las carreteras en América del Sur y el carro se deslizó. Y literalmente él estaba hablando que él estaba como a 5 centímetros, dice, por el barranco. O sea, a 5 centímetros de que Pixar no existiera, que Toy Story que tú escuchas no la hubiese visto. Todas las películas que Pixar maneja, todas las relaciones que se crearon gracias a Pixar, las parejas que se crearon gracias a Pixar, no hubiesen existido. Imagínate tú si nosotros hubiésemos... Por 5 centímetros. Imagínate tú si por una pelea, ¿verdad? Nosotros hubiésemos dejado de juntarnos para poder crear un impacto. Ya sea, olvídate del dinero. Yo no estoy hablando aquí del dinero. El dinero no tiene ningún tipo de relevancia. Al fin y al cabo, el dinero no existe. El dinero, la información que nosotros tenemos sobre el dinero es a base de experiencias que tú has tenido pasadas, no de experiencias que tú has vivido en el presente y porque tú las has creado. Es porque ya vienen con historias pasadas desde cuando tú eras pequeño. ¿Y qué pasa cuando algunas veces, y lo digo y siempre lo dejo claro, es ¿cómo como pareja podemos crear algo mucho más grande y dejar un impacto? Así que imagínate tú, por 5 centímetros el de Pixar deja de existir, por 5 centímetros nosotros dejamos de ser pareja por las diferencias, pero entendimos que si nos juntábamos podíamos lograr algo. Y algo que usted tiene que estar claro es que nada se logra solo. Realmente se logra en la unión y ahí es que realmente está el impacto en el planeta Tierra.
Así que muchas gracias por escucharnos. Nos pueden buscar como Infusion Víctor, Infusion Ilse, en las redes sociales, en el canal de YouTube de Víctor, y cualquier duda o pregunta nos escriben a los DM. Gracias por escuchar. Nos vemos.
Hasta la próxima.